Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital. From
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Cámara de Representantes apoya el proyecto de ley de cooperación en materia de defensa de Indonesia con 5 países. La Comisión 5 de la Cámara de Representantes de Indonesia aprobó la propuesta del Ministerio de Transporte para ratificar el protocolo para el 12º paquete de compromisos de servicios de transporte aéreo contenidos en el marco de la ASEAN en el sector de servicios. Indonesia tiene el potencial de convertirse en líder en productores regionales de hidrógeno y amoníaco. El gobierno australiano analiza los biocombustibles para reducir las emisiones. Putin prepara relaciones a largo plazo entre Rusia y Corea del Norte. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. 9 facciones de la Comisión, una de la Cámara de Representantes de Indonesia, declara que apoyan la ratificación del proyecto de ley sobre cooperación en defensa entre Indonesia y 5 países, Brasil, India, Camboya, Francia y los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto de ley de cooperación en defensa se discutió el miércoles en una reunión de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia con la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el viceministro de Defensa, Muhammad Herindra, en el complejo parlamentario de Senayan, Jakarta. Después de una reunión con la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Retno Marsudi dijo que la formación de esta colaboración era cada vez más importante porque podría aumentar la resiliencia nacional de Indonesia en un mundo cada vez más lleno de incertidumbre y las rivalidades geopolíticas se agudizan. Retno explicó que la cooperación en materia de defensa se llevará a cabo sobre la base de los principios sostenidos por Indonesia, entre ellos una política exterior libre y activa. Además, ella explicó que la cooperación de defensa de Indonesia con los 5 países incluiría, entre otras cosas, intercambio de visitas, diálogo, desarrollo de capacidades y cooperación en los campos de ciencia y tecnología. Esta colaboración también abre oportunidades para que Indonesia lleve a cabo el desarrollo conjunto y la comercialización conjunta de productos de la industria de defensa con varios países. La Comisión 5 de la Cámara de Representantes de Indonesia aprobó la propuesta del Ministerio de Transporte para ratificar el protocolo para el 12º paquete de compromisos de servicios de transporte aéreo contenidos en el marco de la ASEAN en el sector de servicios, o Asian Framework Agreement on Services, abreviado AFAS. Acuerdo sobre Servicios, o AFAS, 15 de diciembre de 1995. El presidente de la Comisión 5 de la Cámara de Representantes, Lazarus, al concluir una reunión de trabajo supervisada en línea en Jakarta el miércoles, reveló que después de que la Comisión 5 determinara la aprobación, los líderes de la Cámara de Representantes se lo transmitirá al presidente Joko Widodo para que este reglamento tenga fuerza de ley a través de un reglamento presidencial. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi reveló que hasta ahora el 12º paquete del protocolo AFAS ha sido ratificado por 4 países de la ASEAN, Laos, Singapur, Vietnam y Malaysia. El ministro de Transporte explicó que la ratificación del 12º paquete del protocolo AFAS pudo brindar beneficios a Indonesia, incluida la apertura de oportunidades de inversión y mayores oportunidades de empleo en el campo de los servicios de apoyo al transporte aéreo. El acuerdo AFAS es el protocolo principal para implementar compromisos en el sector de servicios, que consta de 3 grupos de protocolos separados: servicios de apoyo al transporte aéreo, servicios financieros y otros servicios. La Asociación de la Industria del Turismo de Indonesia, o HIPI, por sus siglas en indonesio Bali, aplica un concepto ecológico para dar la bienvenida a la tendencia del turismo sostenible en 2025. El presidente de HIPI Bali, Ida Bagus Agung Parta Adnyana, en Denpasar el miércoles dijo que en 2024 la tendencia del turismo será más sostenible. Según él, varios actores del turismo en Bali están empezando a implementar conceptos respetuosos con el medio ambiente, adaptándose a las tendencias sostenibles, incluido el uso de jabón o limpiadores que tengan etiquetas respetuosas con el medio ambiente. Además, entre los productos de consumo en los hoteles se encuentra el aceite de cocina que tiene una etiqueta respetuosa con el medio ambiente. Mientras tanto, en términos de combustible, los actores turísticos de Bali también están empezando a utilizar gas natural licuado. Explicó que el concepto sostenible estaba en consonancia con el tema de promoción turística de Bali 2025, que enfatiza el concepto de preservar la naturaleza y la cultura. Por lo tanto, el gobierno provincial de Bali también ha impuesto un impuesto a los turistas extranjeros de 150 mil millones de rupias por persona y por visita, que al 17 de junio de 2024 ha recaudado 117 mil millones de rupias. Posteriormente, los fondos recaudados se utilizarán para cuestiones ambientales, incluida la gestión de residuos y la preservación cultural. El gobierno apunta a que la llegada de turistas extranjeros en 2024 alcance los 14,3 millones, 7 millones de los cuales serán aportados por la provincia de Bali. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia enfatiza el turismo que adopta la economía azul y verde y la economía circular. La principal experta del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nia Nisaya, dijo que las largas vacaciones de Idul Adha del 15 al 18 de junio de 2024 fomentan el movimiento de turistas nacionales. Así lo transmitió Nia Nisaya en una rueda de prensa en Jakarta el miércoles 19 de junio. Con base en el panel Siasati del Ministerio de Transporte, Nia explicó que durante las vacaciones de Idul Adha, los trenes transportaron 709.841 pasajeros. El transporte aéreo atendió a 1.030.998 pasajeros y el transporte terrestre atendió a 755.479 pasajeros. Según ella, el número de turistas nacionales tiene un impacto en la economía a través del gran volumen del movimiento, aunque el gasto sea pequeño.
Dalam liburan cuma beberapa hari, bisnis itu bisa sekian.
En tan memang, solo unos días kecil, de vacaciones, los turistas nacionales llegan a ese número. Sus gastos son pequeños comparando con los de los turistas extranjeros, pero el volumen es grande, por lo que los ingresos tienen un impacto en la economía. Nianistaya dijo además que Bali sigue siendo un destino favorito para las vacaciones de Idul Adha, donde las tasas de ocupación hotelera han aumentado entre un 70 y 80%. Además de Bali, según Nia, Jakarta también es un destino turístico para las vacaciones de Idul Adha. En Jakarta, muchos turistas nacionales visitan el Parque de Vida Silvestre Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah y la Feria de Jakarta que acaba de abrir. El gobierno, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, afirmó que Indonesia tiene el potencial de convertirse en líder en la producción de hidrógeno y amoníaco a nivel regional. En sus esfuerzos por lograr cero emisiones netas, se considera que Indonesia tiene una ventaja competitiva en la producción limpia de hidrógeno que puede generar importantes beneficios económicos. Así lo transmitió la viceministra coordinadora de Soberanía Marítima y Energía del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Jody Mahardi, en la Cumbre Internacional de Hidrógeno de Indonesia 2024, organizada por Petromindo.com y Onas Asia, en Jakarta el miércoles. Según él, el hidrógeno desempeñará un papel importante en el sistema energético mundial a medida que varios países se esfuercen por descarbonizar y construir un ecosistema de hidrógeno. Los abundantes recursos de gas natural, la capacidad de almacenamiento de CO2 y el potencial de energía renovable colocan a Indonesia como líder regional en la producción de hidrógeno. Jody añadió que Indonesia está geográficamente cerca de países que tienen una gran demanda de hidrógeno limpio, como Japón, Corea del Sur y Singapur, que en conjunto representan un mercado de hidrógeno de alrededor de 4 millones de toneladas por año. Indonesia tiene las segundas mayores reservas de gas de Asia-Pacífico y el tercer mayor potencial de almacenamiento de CO2 de la región para el hidrógeno azul. Mientras tanto, en cuanto al hidrógeno verde, Indonesia tiene el segundo mayor potencial geotérmico del mundo y una capacidad potencial de energía solar de más de 200 gigavatios. El gobierno australiano está considerando biocombustibles alternativos como una forma de reducir las emisiones de la industria del transporte. Citando a Antara el miércoles, la página Drive informó el lunes 17 de junio que esta semana el gobierno australiano anunció que estaba investigando formas de aumentar la producción y el uso de biocombustibles, también conocidos como combustibles líquidos bajos en carbono, en el parque de vehículos pesados, así como en los sectores aéreo, ferroviario y marítimo. La ministra de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y Gobierno Local, Catherine King, dijo que Australia exporta actualmente cantidades significativas de canola y manteca de cerdo cada año que se utilizan para producir biocombustibles en Europa. Si bien las aerolíneas australianas han comenzado a utilizar combustible de aviación sostenible, la Unión Europea ha exigido a los aeropuertos que utilicen una mezcla de biocombustibles del 2% para 2025 y que aumente gradualmente hasta el 20% para 2035. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el miércoles que había preparado un nuevo documento fundamental que formará la base de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte en los años venideros. Putin hizo esta declaración cuando se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang. Putin dijo que los logros de las generaciones anteriores proporcionaron una buena base para el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte. Según él, las relaciones entre los dos países se construyeron bajo severos desafíos. Kim Jong-un dijo que las relaciones entre Rusia y Corea del Norte estaban entrando en un periodo de prosperidad. El líder norcoreano expresó su confianza en que la fuerte amistad entre los dos países se fortalecerá durante la visita de Putin a Pyongyang. Las conversaciones entre Putin y Kim, a las que asistieron miembros de las delegaciones rusa y norcoreana, duraron una hora y media. La reunión se celebró a puerta cerrada y se espera que sea seguida de reuniones individuales. Putin llegó a Pyongyang el 18 de junio con una delegación rusa. Estas fueron las noticias. Oyentes, la Embajada de la República de Indonesia en Addis Abeba, en colaboración con la Universidad Arambe, lanzó dos libros sobre turismo y medios en Adama el pasado sábado 15 de junio. En un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta el domingo, el embajador de Indonesia en Etiopía, Al-Busra Basnur, dijo que el libro titulado Global Connectivity and Economic Development and Media and Public Diplomacy for International Connectivity es una colección de escritos que contienen pensamientos y sugerencias e ideas de académicos, periodistas, jóvenes y figuras destacadas de Indonesia y Etiopía. Según el embajador Bursa, La publicación de este libro es una forma de diplomacia pública indonesia que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de una conectividad y cooperación más amplias entre actores no gubernamentales de Indonesia y Etiopía, especialmente entre escritores. El embajador Busra dijo que los dos libros plantearon deliberadamente cuestiones globales para que fueran leídos por los pueblos de Indonesia y Etiopía, así como por el público de varios otros países, para que conocieran las principales cuestiones del turismo y los medios de comunicación en el desarrollo global. De esta manera, los pensamientos y puntos de vista de los ciudadanos indonesios y etíopes pueden convertirse en una referencia para la comunidad mundial. A la presentación y al debate del libro asistieron alrededor de 150 estudiantes, académicos, líderes juveniles, etíopes, empresarios, periodistas, miembros de la Cámara de Representantes y funcionarios del gobierno etíope. Al evento de presentación del libro le siguió un evento de debate en la Universidad de Harambe. Desde el año 2020, la Embajada de Indonesia en Addis Abeba ha publicado 10 libros. 3 libros fueron escritos por el embajador Al-Busra Basnur, mientras que los otros 7 son una colección de escritos de académicos, periodistas, jóvenes y otros profesionales de Indonesia y Etiopía.
Oyentes, les presentamos acontecimientos ocurridos en un día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 20 de junio de 1991, el Parlamento alemán decide trasladar la capital de Bonn a Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín se dividió en dos, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Berlín Oriental estaba controlado por Alemania Oriental con la capital Berlín. Mientras tanto, Berlín Occidental estaba controlado por Alemania Occidental y su capital era Bonn. En aquella época se erigió el Muro de Berlín para separar los lados este y oeste. En 1989, con el fin de la Guerra Fría, finalmente cayó el Muro de Berlín. Un año después, Alemania se unió e hizo de Berlín su capital. Sin embargo, el traslado de la capital de Bonn a Berlín no se llevó a cabo hasta finales de 1999. Terminamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados. El Día Mundial de los Refugiados es un día internacional establecido por las Naciones Unidas para honrar los refugiados en todo el mundo. El Día Mundial de los Refugiados se celebró por primera vez a nivel mundial el 20 de junio de 2001 para conmemorar el 50º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. En sus inicios, esta conmemoración se conocía como el Día de los Refugiados Africanos, antes que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designara oficialmente como un Día Internacional de diciembre de 2000. La conmemoración fue diseñada para brindar una oportunidad importante que los solicitantes de asilo y refugiados fueran vistos, escuchados y valorados por las comunidades donde viven. Eso es hoy en la historia.
Kenangan bersamamu kan pudar. jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang benderang, selalu kulakukan setiap malam. Seberkas cahaya di cakrawala mencarimu dengan sepenuh hati.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia. Dijo que Indonesia rompió el mito con la restauración de turba de 5,5 millones de hectáreas. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura dijo que Indonesia había logrado romper el mito de que las turberas degradadas no pueden restaurarse, refiriéndose al éxito en la restauración de 5,5 millones de hectáreas de turberas hasta el momento. El director general de Control de Contaminación y Daños Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Sigit Reliantoro, afirmó el miércoles que Indonesia experimentó graves incendios forestales y terrestres en varios periodos de tiempo, incluido el de 2015, que se produjo en una superficie de 2,6 millones de hectáreas. Al respecto, dijo, durante los últimos 10 años, el gobierno de Indonesia ha lanzado una estrategia para prevenir y restaurar los ecosistemas de turba dañados. Aparte de eso, brindar acciones legales a personas y corporaciones que se demuestre que están involucradas en daños al ecosistema de turba en el país. Hasta 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura ha realizado
un inventario de 300 unidades hidrológicas de turba con una superficie de 15,42 millones de hectáreas de un total de 24,67 millones de hectáreas, es decir, el 63% de las unidades hidrológicas de turba inventariadas. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también ha llevado a cabo la restauración de ecosistemas de turba, especialmente hidrológicamente en áreas de concesión, alcanzando 3,9 millones de hectáreas repartidas en 73 bosques de plantaciones industriales y 259 plantaciones de palma aceitera. Sigrid Reliantoro enfatizó que el gobierno también está llevando a cabo restauración en áreas fuera de la concesión a través del programa de aldea de Independiente se preocupa por la turba, que colabora con 272 aldeas con una zona húmeda de turba que alcanzará las 51.000 hectáreas para 2023. También destacó que la Agencia de Restauración de Turba y Manglares había informado que se habían restaurado 1,6 millones de hectáreas para 2023. La Agencia de Restauración de Turba y Manglares informó anteriormente que había llevado a cabo la restauración de turba en alrededor de 1,8 millones de hectáreas de tierra en 2016-2023. Mientras tanto, la secretaria principal de la Agencia de Restauración de Turba y Manglares, Ayu Devi Utari, dijo que en los esfuerzos de restauración de turba, la Agencia de Restauración de Turba y Manglares está adoptando un enfoque de las tres R: rehumedecer la tierra, revegetar o replantar y revitalizar económicamente comunidades alrededor del ecosistema de turba. La rehumidificación se lleva a cabo mediante la construcción de bloques de canales, la perforación de pozos y otros esfuerzos diversos para volver a humedecer el terreno. Además, la replantación de plantas que sean adecuadas para el ecosistema de turba también fomentará mejoras en el bienestar de los residentes locales. En particular, Ayu Devi Utari explicó que la Agencia de Restauración de Turba y Manglares continúa socializando para cambiar el hábito de quemar tierras en preparación para las actividades agrícolas. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuat jadi berubah, semakin luntur, semakin menjauh.
lagi cintamu padaku terasa hambar semakin berkurang sama menghilang redup kau redup perlahan pudar tak indah lagi seperti pertama yang aku kenal.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy le presenta la playa de Double Sea. Oyentes, Beach Atlas, una startup con sede en Londres que se centra en información sobre las playas del mundo, ha lanzado la lista Global Beach Award 2024. Que presenta una lista de las 100 mejores playas del mundo. Indonesia, con su riqueza natural, logró colocar dos playas en la lista. La playa de Kelingking, Bali, ocupa el puesto 34 y la playa de Double Sea, Seminyak, Bali, ocupa el puesto 77. La valoración de estas playas se realiza mediante votaciones de expertos en viajes e influencers en función de determinados criterios. Oyentes, en el puesto 77 se encuentra la playa de Double Sea, que es uno de los destinos turísticos de playa en Bali. La playa de Double Sea es famosa por su prístina arena dorada y su clara agua de mar. Esta playa tiene un panorama encantador, especialmente la belleza del atardecer. Aquí se pueden realizar una serie de divertidas actividades turísticas. Para los que les gusta el surf, esta playa tiene olas bastante grandes, por lo que pueden surfear aquí. Para los que no traigan tabla de surf, no se preocupen, porque hay un lugar para alquilar tablas de surf. Oyentes, para aquellos de ustedes a quienes les gustan las actividades llenas de adrenalina, deben probar el puenting. Se lanzarán desde lo alto hasta tocar el agua del mar. Esta será una experiencia inolvidable. Además de probar actividades llenas de adrenalina, podrán disfrutar de las hermosas vistas de la playa Double Sea montando a caballo. Disfrutar de la belleza de la playa mientras montas a caballo sin duda creará una experiencia memorable. En esta playa también hay cafeterías y restaurantes que puedes utilizar para comer, relajarte mientras disfrutas del hermoso atardecer en Double Six. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Sering memisahkan kita hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Sebelahmu menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan. Suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, en esta edición de Miscelánea les presento el Festival de las Artes de Bali 2024. Oyentes, el 46º Festival de las Artes de Bali, Festa Kesenian Bali, o PKB por sus siglas en indonesio, en 2024 se inauguró en Denpasar el pasado 15 de junio. Este evento se lleva a cabo como el evento artístico más grande de Bali y tiene como objetivo preservar, desarrollar y promover las artes de la Isla de los Dioses. La apertura del PKB 2024 estuvo marcada por la paliza al Kulkul, campana balinesa de madera, por parte de la viceministra de Turismo e Economía Creativa, Angela Tanusuribio, el ministro de Planificación Agraria y Territorial, Agencia Nacional de Tierras, Agus Harimurti Yudhoyono, el ministro del Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y los Niños, Igusti Ayubintang Dharmawati, y el gobernador interino de Bali, SM Maen Rajaya. Después de asistir a la ceremonia de inauguración del PKB 2024, la viceministra de Turismo y Asuntos Creativos, Angela, dijo que este evento anual, que se lleva a cabo desde 1979, es un medio eficaz para promover el turismo en Bali a través del arte y la cultura. También espera que este evento pueda atraer visitas turísticas para fomentar el logro de los objetivos para los turistas nacionales y extranjeros este año. Oyentes, como en los años anteriores, la inauguración del Festival de las Artes de Bali estuvo llena de peraya, desfile, que comenzó con la presentación del gamelán de la ofrenda procesional de Adi Merdangge y la presentación de baile Siwa Nataraja como símbolo de PKB de ISI, Instituto de las Artes de Indonesia de Denpasar, seguido por desfiles culturales de 9 regencias o ciudades de Bali. Este desfile ilustra la variedad de potencial y entusiasmo del pueblo balinés al apoyar el fortalecimiento y avance de la cultura balinesa. Después de la ceremonia de apertura, el Festival de las Artes de Bali se centró en Taman Warli Budaya Bali o el Centro del Arte de Ciudad de Denpasar. Oyentes, el Festival de las Artes de Bali 2024 se está llevando a cabo desde el 15 de junio hasta el 13 de julio de 2024. En él participarán más de 13.000 artistas de 285 instituciones artísticas, como escuelas de arte, fundaciones y pueblos de Bali. El Festival de las Artes de Bali, que este año lleva el tema Janakarti Paramaguna Wirakrama, está incluido entre los 10 participantes de Karisma Event Nusantara del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en 2024. Además del Parque Cultural Wardi de Bali, el 2024, PKB también se lleva a cabo alrededor del Monumento a la Lucha Popular de Bali Bajrasandi. Durante un mes del festival, también encontrará una serie de materiales principales, incluidos Rekasadana, actuación, competición, Kandarupa, exposición, Krialoka, taller, Widyatula, Sarasehan y Adiswaka Nugraha, premio al servicio del artista.
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada. Di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku, sayang selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu, sayang takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi. Oh, oh, oh. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang selalu merindu selamanya hati cuma satu janganlah kau ragu sayang takkan ku berpaling kamu candu sampai ke nadi.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes de Voice of Indonesia, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Bragi. Bragi, un grupo musical liderado por tres hermanos, Reinaldi Hutomo Wahab, alias Aldi, piano, teclado, voz, Randy Krishna, alias Randy, bajo, Reza Aryobima alias Echa, batería y voz, además de Erwin Indrawan alias Erwin, guitarra, y John Sebastian alias John, armónica. El nombre de Bragi fue elegido por sugerencia de Echa después de que lucharon durante mucho tiempo por encontrar un nombre adecuado para su grupo musical. En 1997, Bragi lanzó su primer álbum titulado Janji, promesa. Este álbum consta de 9 canciones y presenta la canción Janji como canción insignia. La canción Janji cuenta la historia de alguien que se arrepiente de sus errores del pasado. Ahora intenta convencer y promete que no se equivocará y promete estar siempre al lado de su pareja para siempre. Oyentes, aquí está Bragi con Janji. ¡Feliz escucha!
Tu beri arti tulus. selalu bersama dirimu. Percayalah, cinta yang kini ku rasakan selalu ingin ku berikan semua kepadamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cinta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.